1:06, Eguerrión, muy buenos días desde COPE más Vitoria, desde el 104.6 de FM. Saludos de David González en la técnica y de Alicia Calleja en los micrófonos. Bueno, pues es martes 10 de mayo, decíamos Día Mundial del Lupus, para tener muy en cuenta esta enfermedad que ataca al sistema autoinmune. Y para la que hay, por supuesto, tratamiento, pero hay que estar pendientes para un buen diagnóstico temprano, sobre todo. Día Internacional también de los arganes, de ese árbol mítico, el argán, que quizá conoces, y si no, pues mira, este día nos da pie a indagar y a buscar un poquito más sobre él. Vamos a tener la cultura, vamos a tener ahora la oportunidad de conocer una ponencia muy interesante de cara a las familias que nos llega a Diruquide, después la selección musical con Dora Fernández de Pinedo, pero antes veamos el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Julia, desde Sala de Tráfico, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de carril en la calle Basaldea, a la altura de la calle Ibarredi 16. De la ocupación alternativa de carriles en Avenida París, cruce con Paseo Berlín, del corte de la calle Avenida de la Ilustración con Paseo de la Cruz Roja, y por último mencionar que se producirán afecciones al tráfico en la calle Nicosia y en la calle Portal de Loriaga, entre la calle Praga y Boulevard de Salburúa. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, que te vamos a contar, cielos poco nubosos y despejados, con algunos intervalos de nubes altas, viento flojo a moderado de componente sur, por la tarde girará un poquito a norte, temperaturas máximas en ligero ascenso, tenemos 23 grados en Vitoria-Gasteiz y subiendo.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Algo se está cociendo en Vitoria.
Conoce Artium, tu nuevo estudio de cocinas. Nuestros profesionales crearán un espacio cuidado al detalle, pensado para ti, porque nuestro objetivo es que vivas y disfrutes tu cocina cada día.
Artium, estudio de cocinas. Ven a conocernos a la calle Chile número 5, junto a Palacio Europa.
Infórmate de nuestro cheque regalo de 1.000 euros por apertura.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y hablábamos de esta cita para hoy que convoca Iruquide, hoy día 10 de mayo, esta tarde, para padres, madres, para docentes, para todo el que desee acudir a esta charla de parentalidad positiva, que se va a llevar a cabo en Vitoria-Gasteiz. Y además se va a ofrecer también en streaming, y eso me parece una ventaja para quienes quieran seguirlo desde fuera. La capital alavesa, incluso desde fuera del recinto, que no puedan estar allí a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. Y el título es muy llamativo, ya verás, chupete digital en la infancia, calmante de emociones en la adolescencia. ¿De qué estamos hablando? Natalia Díez Caballero, directora de Iruquide, muy buenos días.
Muy buenos días, Eguerrión.
Eguerrión, Natalia, encantada de tenerte con nosotros de nuevo. ¿De qué estamos hablando? Es fácil imaginar, ¿verdad? ¿De qué nos sirve hoy mismo, hoy día, como chupete en la infancia, cuando queremos que un niño, una niña nos deje tranquilos, se lo damos, decimos, entretente un ratito? Y luego cuando llega la adolescencia y vemos que no lo pueden dejar de lado, a veces nos arrepentimos, ¿verdad?
Sí, sobre todo yo creo que, ¿no?, todos los padres, las madres, estamos muy preocupados, ¿no?, por esa sobreexposición, ¿no?, que tienen ahora mismo nuestros hijos a todos los contenidos virtuales, todos estos dispositivos, ¿no?, que están haciendo que perdamos, ¿no?, o nos desplacen, ¿no?, todos nuestros momentos de comunicación o de juego con nuestros niños, ¿no?, niños y niñas y adolescentes, ¿no?, que necesitamos mucha comunicación con estos últimos. Y realmente es así, ¿no? En la infancia le llaman chupete digital, en el que realmente, bueno, pues nos contará la experta Rosana Perea, pues que realmente tiene un gran impacto, ¿no?, en el desarrollo neurológico de sobre todo los niños de 0 a 3 años y luego también en las funciones ejecutivas, ¿no? Todo lo que supone pues esa baja tolerancia a la frustración, esa impulsividad e impaciencia que notamos a nuestros hijos y luego como en la adolescencia, ¿no?, que le llaman, ¿no?, ese refugio calmante de emociones, que cogen otros referentes, ¿no? Están construyendo su identidad personal y que Realmente ahora mismo sus referentes son esas personas que encuentran, ¿no?, en las redes sociales, y que ese consumo de ocio y de relación pues ha cambiado mucho.
Desde luego, Natalia, hablabas de la ponente, de Rosana Perea, educadora social y especialista en entornos digitales. Nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar con muchas dudas. Yo creo que va a ser muy enriquecedora esta charla que habéis preparado desde Iruquide, precisamente por eso, porque tenemos dudas de si estamos haciéndolo bien. Incluso cuando ya lo hemos hecho y ya no hay remedio, ¿no?, y vemos a esos adolescentes inmersos en todas las plataformas digitales, decimos, ay, igual nosotros teníamos que haber puesto unos límites, ¿no? Que a veces nosotros ni tenemos, Natalia, que es que vivimos también en un entorno...
Fácil no lo es, y además la pandemia pues nos ha puesto a prueba, a todas las familias, porque al final yo creo que hay una brecha enorme y las pantallas pues han encontrado su hueco, porque como os decía, pues al final es que nos han desplazado todos los centros educativos y todos en general nos hemos puesto las pilas, porque si no, no podríamos desarrollar
eso, desde luego,
vida profesional
y de admirar además, ¿eh? Natalia, eso ha sido admirable, sí.
Sí, la verdad que sí, pero luego sí que es verdad pues que Rosana, yo creo que esta tarde pues nos ofrecerá esas estrategias con una mirada positiva, por eso se llaman charlas de parentalidad positiva, para que, bueno, pues que igual hagamos autocrítica, pero también potenciemos algunas fortalezas que son necesarias para enfrentarnos a estos tiempos, y estas dificultades que nos encontramos ¿no?, con el mundo virtual y el mundo físico en el que vivimos, y que tenemos que bandearnos como mejor podamos, tampoco flagelarnos, pero sí que es verdad que efectivamente, oye, pues si hemos errado, pues oye, volver a encontrarnos con nuestros hijos y poner límites, que también los tenemos que poner.
Pues sí, muy interesante. A las 7 de esta tarde en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el Parque de la Florida, Natalia, y sobre todo, porque eso es fácil, acercarnos hasta allí, no hay que hacer nada, es acercarse hasta que se complete el aforo, pero para quienes lo quieran ver hoy en streaming, que es una oportunidad que nos dais, que nos viene muy bien.
Pues sí, la verdad que, mira, tenemos más de 250 ya personas apuntadas, bueno, sobre todo porque como Iruquide tiene un ámbito autonómico, se han ofrecido presencialmente esta charla aquí en Gasteiz, y que al final, con traducción también simultánea en euskera, vamos a ofrecerla a través de Zoom, que tienen el enlace en la página web, y luego también en YouTube, también en directo, que también tenemos puesto el enlace. Así que animar a aquellos oyentes que nos estén escuchando, que si no pueden acudir presencialmente, que yo sí que animo a que vengan, porque efectivamente, pues hombre, las vivencias que se hacen de manera presencial y también para la ponente, pues es bueno, pues es más reconfortante,
es
pero que también se podrán poner, vamos, que sí que ofrecer posibilidad de que hagan preguntas en Zoom, así que
muy bien.
Animo
de la tarde
que nos acompañen todas las familias que puedan.
Desde luego que sí, ahí estaremos físicamente mucho mejor en la Casa de Cultura a las 7, pero para quien no pueda, pues tenemos esa oportunidad a través de YouTube o Zoom, con los enlaces de iruquide.com en la sección de charlas. Natalia Díez Caballero, directora de Iruquide, gracias una vez más, un abrazo muy fuerte.
Como vosotros, como siempre.
Gracias, Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Qué bonito, estamos aquí dejándonos llevar al son de este fragmento del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, que nos trae hoy Dora Fernández de Pinedo, nuestra divulgadora cultural. Dora, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, tenemos unos días para animarnos y para ir preparando la voluntad y el buen gusto para ver el Lago de los Cisnes, concretamente el jueves 19 a las 8 de la tarde
muy
en los
bien.
Cines Florida.
Lo
el que
siguiente.
Hemos escuchado ahora es la danza española, un fragmento de un que se llama La Danza Española del Lago de los Cisnes. El próximo día, que habrá tiempo, explicamos un poco más.
Muy bien.
Y el por qué hay una danza española en esta ópera.
Ah, pues sí, cosas. Eso.
Bueno, lo explicaremos.
Muy bien, también, porque es para otra semana, eso es, para el jueves de otra
pero
semana.
Pero no importa, ¿eh? Porque hace falta...
Sí, sí.
Además, hoy me veo en la obligación de hablar de un tema que me parece muy importante.
A ver.
Pero, sin embargo, voy a hacer, bueno, pues una pequeña cuñita para decir que hay una película que no nos la podemos perder. El próximo día es posible que hablemos de ella.
Muy bien.
Pero es Alcarrás, la película que ha ganado el Oso de Oro en Berlín, de una directora española que se llama Carla Simón y que es un encanto. Más que un encanto, una película que es más de lo que aparenta porque tiene mucho contenido, más, menos ligero, más profundo, así es. Pero ahora, hasta que me vas a permitir una idea, creo, efectivamente, tengo tiempo para hacer, bueno, cumplir un deber.
Vamos
y es denunciar, o por lo menos, bueno, pues lamentar una película que está en este momento en cartelera y que, claro, es muy tentadora. Yo fui a verla con interés porque me pareció que podía dar mucho de sí y que además, si estaba bien llevada, era muy conveniente.
Sí.
La película es sobre Miguel Ángel. Me parece que se llama Miguel Ángel el Pecado.
Sí.
Yo al principio pensé que esto era un documental, como hay tantísimos tan buenos,
claro,
que hemos visto sobre un artista, su evolución, su obra, su circunstancia personal y demás. Pero esto es una película. Es una película de este
Kochanowski, sí.
Pero claro, lo trata con tal dosis de injusticia, con tal dosis de mentira, con tal dosis de desinformación, con tal dosis o contenido equivocado, injusto y hasta ofensivo.
¿Qué
me parece? Me parece que esto hay que decirlo.
Claro.
Porque, no porque nadie, en fin, vaya a perder el tiempo 2 horas viendo una película, sino porque lo importante y lo grave es que se queden con una idea de Miguel Ángel absolutamente equivocada.
Eso es injusto, ¿verdad, Dora?
Ofensiva, efectivamente.
Eso es
bueno,
injusto.
¿Por qué digo esto?
A ver.
Nos habla de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel ha sido el hombre más cercano a la divinidad que ha podido dar la historia
fíjate,
del arte.
Madre mía, ¿cómo lo has descrito, Dora?
Así es, igual lo más grande, algo tan grande que está tan por encima de lo que podemos pensar que puede hacer un ser humano, que puede hacer un hombre, porque fue tan absolutamente inmenso, que la historia, la que sea, o sea, no olvidará su grandeza, su dimensión.
Desde luego, su amor por el trabajo, ¿verdad? Y por la perfección.
Un inmenso escultor, un inmenso arquitecto, un inmenso pintor. Además, fue un hombre sabio, un hombre cultísimo, un hombre que conocía la antigüedad, un hombre con una capacidad de asimilar belleza y de trasladarla y de transformarla, como habrá habido pocos en la historia del arte. Y además, al final de su vida, demostró, porque vivió 88 años, demostró que era un gran poeta y que había pasado por toda la evolución de un ser humano hasta convertirse a los 88 años en una persona paciente, sabia, profunda, a mí, con una preparación para el más allá, casi pues de dioses. Bueno, Miguel Ángel había... Entonces, la película no lo trata, pero además lo confunde. No solamente lo trata,
ya eso es peor, ¿no? Ya eso es
por
peor.
Ejemplo, claro, mucho más.
Te parece una falta de respeto incluso, ¿no?, hacia su persona.
Él sitúa a Miguel Ángel, bueno, entre Florencia y Roma, y en algunos paisajes, que indudablemente son bonitos, pero para eso no... En fin, vas a un documental y también. Bueno, no nos habla nada de la niñez de Miguel Ángel, no nos dice que venía de una familia de artesanos, no nos dice que su padre no quería que fuera artista.
Se vaya a la madurez, ¿no, Dora?
Que dedicarse al comercio era algo más rentable. Tampoco nos dice que tuvo una nodriza, además palabras de él, que tuvo una nodriza que estaba casada con un escultor Y él dice que de ser amamantado con esta mujer,
¿sí?,
ahí él recibió también el escoplo y el mazo, la inspiración para manejar estos instrumentos. Efectivamente, Miguel Ángel, bueno, esto, lo bonito de ver esa película y salir indignada y marcharse del cine antes de que termine la película...
Me lo estaba imaginando, Dora, porque tú eres muy coherente con lo que piensas.
Ya vi que no daba más de sí.
Y porque eres muy coherente, sí.
El engaño, la mentira y la infundió. Por lo tanto, para no seguir más tiempo, y casi prácticamente le faltaba la película media hora cuando me marché,
ya.
Pues entonces, claro, me dio tiempo a reflexionar mucho más sobre Miguel Ángel. Saber, bueno, cuáles fueron los antecedentes, cómo estuvo, que tampoco habla nada la película, de ese jardín de San Marcos, que era como una academia, que Lorenzo de Médicis pues creó, y lo llenó de esculturas para que ahí, esas personas que tenían una predisposición, que tenían un talento, se fueran formando. Pero se fueran formando no solamente en el arte más estricto, sino también en la filosofía, en el saber, en el seguir los pasos de la antigüedad y de la belleza y las enseñanzas que nos había dado la antigüedad.
Ajá.
Pero esa película se queda con la anécdota,
¿sí?,
y nos pinta, pues claro, sus contemporáneos, Rafael, Leonardo, San Gallo,
¿sí?,
pero a todos no nos dice más que las peleas que tuvo con ellos.
Ay, ya.
Y cómo trata, con qué falta de respeto, pues a Rafael, cuando en el fondo, con qué falta de respeto trata a los personajes que le habían precedido. Por ejemplo, no nos habla nada de Donatello.
Uh-huh.
Sí habla de Bertoldo, que fue alumno de Donatello, pero no lo trata con ningún respeto, con ningún cariño.
Fíjate, pero ¿qué habrá pretendido con Chalovsky?
Bramante, no sé. Bramante fue el primer arquitecto que diseña el nuevo Vaticano, el nuevo San Pedro, y Bramante fue fundamental. Miguel Ángel, años después, transformó, amplió, pero palabras de Miguel Ángel es que siempre respetó a Bramante y siempre,
sí,
no solamente su obra, su persona, y desde luego mantuvo la esencia de Bramante en el Vaticano. Pues esto, absolutamente nada, nada, absolutamente nada.
Bueno, bueno, Dora, yo estoy pensando que pretenderé.
Julio II, sí, el Papa, y nos da la sensación de que estuvieron en una pelea a muerte, casi, casi, en plan barrio bajero. Y resulta que Julio II murió diciendo que daba gracias a Dios porque le había dado vida para contemplar la obra de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, que él le había encargado.
Sí,
¿eh? Era el Papa Julio II, que eran unos personajes poderosísimos. Claro que tenía...
Sí, en sus últimos años ahí,
bueno, pues,
justo.
Discusiones con Miguel Ángel. Pero lo que pasa es que lo que quería era participar, estar cerca de esa obra y, sobre todo, apresurarla para que terminara en unas condiciones absolutamente inhumanas, que en las que le sometió, para que esa obra efectivamente le diera tiempo no morirse antes de que la acabara. Pero lo más grave es que ese deseo que tenía Miguel Ángel por lo rodeó de gente ruidosa, utilizando un lenguaje en la película que nada tenía que ver con el modo de comportarse de esos tiempos. Y sobre todo hay algo muy importante que confundió las fechas. Confundió las fechas,
pues,
y por ejemplo, cuando en la película nos habla de un bloque de mármol de Carrara,
¿sí?,
que eligió para hacer el David, que era un bloque de mármol inmenso que estaba en la cantera de la Catedral de Florencia, ahí esperando. Y era un bloque de mármol inmenso que, sí. que bueno, que las dimensiones de un peso extraordinario, y Miguel Ángel lo vio, dijo, esto lo voy a usar, y lo voy a usar para hacer nada menos que el David. Pero ajá. resulta que eso ocurre bastantes años antes de cuando lo sitúa la película.
No me digas.
Lo sitúa contemporáneo a la pintura de la Capilla Sixtina. Todo esto es son errores que quiere decir que ese director de la película ha metido como en una batidora una serie de datos, pero luego pues lo ha mezclado para hacer una película equivocadamente comercial, pensando que, bueno, poniendo un lenguaje pues un poco atrevido, impropio de esos personajes de esa edad, en esa edad, quiero decir, en ese tiempo, en ese momento de la historia, utilizaban. Por supuesto, falta el respeto, bueno, añade algunas escenas que pueden ser hasta...
Bueno, desagradables, diríamos.
Apropiadas. En fin, todas estas cosas las digo porque creo que hay que decirlo, porque es una película que por su título, pues, invita, ¿eh? Es
sí,
película
la verdad.
Decir, a ver, y a ver qué ha habido tan... Y, hay,
y por aprender, Dora.
Sobre los personajes del arte,
sí.
que pueden llegar a llevar a engaño y decir, bueno, pues será un documental estupendo.
Vamos
bien,
a valorar su obra, ¿no? Vamos a aprender más acerca de él.
Perdón, sí, claro.
Y no.
Y esto no es así.
Ya.
Pero no solamente no es así porque no tiene, le falta un poquito de calidad, sino porque lo que le sobra... es falta de respeto
Mira.
Para un personaje tan impresionante. Cuando Miguel Ángel murió a los 88 años
sí.
y está enterrado en la iglesia de la Santa Croce de Florencia,
uh-huh.
Fue acompañado por grandes artistas, alumnos suyos, que todos, bueno, respetaron su vida, su obra, lo admiraron. Y bueno, esas, es más, como epitafio de Miguel Ángel, se podría poner pues una poesía a uno de sus alumnos que murió muy joven.
Uh-huh.
Y quienes le acompañaron hasta su último reposo, estaba Volterra, estaba Tommaso Cavalieri, estaba Luigi Gaeta, que fue quien recogió
¿sí?
todos los bocetos en papel que tenía Miguel Ángel, porque era su alumno muy respetado y no quería que nadie lo copiara. Es decir, aquello que no había llegado a obra, pidió a Luigi Gaeta para que lo anulara. Todo eso, bueno, es decir, un poco nada más
uh-huh.
de la grandeza, de la inmensidad.
Sí.
del honor, del elogio que merece Miguel Ángel y desde luego que no
bueno.
se trate con ligereza ni con frivolidad su
pues,
memoria.
Te agradecemos muchísimo, Dora Fernanda de Pinedo, que hoy nos hayas expresado tu crítica a esta película, porque eso es lo que necesitamos, una buena crítica con todo su razonamiento, como tú nos haces siempre, a una película.
Tanto para invitar como
claro.
para disuadir, tanto por, para invitar
por
a,
supuesto.
Que vaya, a que se disfrute, como decirlo, por favor. No, que nadie vaya, porque es una pena. Va
ya.
a salir confundido y además con una falta de respeto
Ay.
A un personaje que lo merece todo.
Desde luego.
Y eso, pues, no
como,
me parece.
Como una piedra nos has dejado. Iba a hacer la cosa de como un pedazo de mármol, pero desde luego. Ay, por
bueno.
ponerle una dosis de humor. Gracias, querida Dora Fernanda de Pinedo.
Gracias,
un abrazo fuerte.
Abrazo.
Hasta el martes.